Y con esta sintonía damos cabida a la ciencia. La sentamos aquí en nuestro estudio personificada en Ismael Rodán Castro, nuestro lector libre. Muy buenos días, Ismael.
Hola, muy buenos días, Concha.
Bueno, tenemos pendiente el pasatiempo de la semana pasada. Recuérdanoslo.
Sí, es un pasatiempo muy bonito, extraído de una película que se llama La habitación de Fermat. Ya adelantaba yo la semana pasada que lo diría. Una película del año 2007 que fue dirigida por Luis Piedrahíta y Rodrigo Sepeña, en la que cuatro matemáticos son invitados a una casa para intentar resolver un gran enigma. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que se suceden pequeños problemas de lógica, problemas, enigmas matemáticos, mientras la habitación va menguando de tamaño. Esto es, por tanto, una película que puede disfrutar nuestra audiencia estos días lluviosos en familia, con las amistades. Eso sí, hay que pertrecharse de bolígrafo y de papel. Parar la película cuando se plantea un enigma matemático y continuar viéndola para comprobar si lo resolvimos correctamente. Entonces, el pasatiempo que dejamos la semana pasada, que aparece allí en esa película, decía que teníamos una habitación cerrada y opaca. En el interior había una bombilla. En el exterior, tres interruptores. Se sabía que solo uno de los interruptores encendía la bombilla. Estamos fuera de la habitación y solo podemos entrar en ella una sola vez. A ver cómo podemos averiguar el interruptor que enciende la bombilla. Pues bueno, seguramente lo habrán acertado porque no es demasiado difícil, pero sí muy curioso, ¿no? Vamos a llamar A, B y C a los tres interruptores. Vamos a comenzar accionando el interruptor A. Y vamos a esperar un ratito, 30 segundos, un minuto, ¿no? Pongamos por caso. A continuación, vamos a conectar el B, el interruptor B. Y en ese mismo momento que conectamos el interruptor B, abrimos la habitación. Si la bombilla está encendida, entonces no hay la más mínima duda que el interruptor que la enciende es el B. Si está apagada la bombilla, pues entonces nos vamos y tocamos la bombilla, que está algo caliente, entonces es el interruptor A, el que hemos dejado un ratito conectado al principio. Y si está apagada la bombilla y está fría, obviamente el interruptor que la enciende es el C. Esta era la resolución.
Ajá, perfecto. Y Ismael, vamos ahora a hablar de una noticia que vuelve a traernos aquí hasta el electrolibre, la mecánica cuántica.
Pues sí, mira, Concha, la noticia que comentamos hoy tiene un gran interés, por cuanto ya hemos comentado en varias ocasiones que físicos y matemáticos pues llevan décadas intentando conciliar esas dos grandes teorías hasta ahora irreconciliables, la teoría general de la relatividad de Einstein, a la que hemos dedicado, por cierto, un programa recientemente, y que constituye una teoría de la gravedad en la que el espacio-tiempo se deforma en presencia de objetos de gran masa como el Sol, y la mecánica cuántica, una teoría nacida en 1900 con Max Planck, que da cuenta del muy extraño comportamiento de la materia a escala atómica. La pretensión de los científicos en esta ocasión no es otra que encontrar esa teoría unificada donde la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica se puedan integrar en una única teoría del todo. Y esto podría explicar incógnitas actuales como el instante cero del Big Bang o la naturaleza de la energía oscura, que sabemos de su existencia porque constituye la única posible explicación de la expansión acelerada del universo. Esta teoría unificada, que muy bien se podría denominar gravedad cuántica y que explicaría el mundo que conocemos tanto a escala macroscópica como microscópica, parece que está cada vez más cerca. En este caso, un equipo de científicos de la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Suecia, y del Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT estadounidense, han publicado un artículo en Nature Communications en el que plantean que la gravedad podría ser una propiedad macroscópica emergente del mundo cuántico microscópico. Una especie de autoorganización macroscópica proveniente del caos cuántico subatómico. Y para llegar a esta sorprendente conclusión, han tenido que desarrollar modelos matemáticos avanzados junto a el conocido principio holográfico que incorpora la teoría de supercuerdas y la concepción del universo como un holograma. Uno de los investigadores involucrados en este estudio, que se llama Daniel Persson, cree que con esta aportación sería posible describir a nivel microscópico los agujeros negros Y también resalta el avance en nuevas estructuras matemáticas como consecuencia de la demanda proveniente del problema físico estudiado. Por eso, Concha, es tan importante la investigación en matemáticas teóricas, porque pueden aparentemente no tener aplicación cuando se desarrollan, pero sí posteriormente. Mira, este es el caso que ocurrió con el espacio-tiempo de Minkowski, que fue utilizado después por Einstein para su teoría de la relatividad especial, ¿no? Esto es básicamente lo que teníamos hoy preparado, ¿no?
Bueno, pues
como
muy interesante.
Como noticia interesante.
Claro que sí, pues cada día pendiente de lo que sucede en el ámbito científico matemático, nuestro Ismael Roldán Castro, nuestro electrón libre, y ahora vamos a dar paso a esa píldora de esta semana. Avánzanos un poquito.
Sí, mira, yo tengo una ilusión enorme en escuchar esta píldora, Concha, porque se trata de una de esas píldoras teatralizadas con efectos especiales magistralmente incorporados, una vez más, por nuestro técnico Ángel Macías. Hoy vamos a hablar de un eminente matemático hindú con una insólita potencia de cálculo mental y un impresionante legado, tanto en teoría de números como series o fracciones continuas.
Pues vamos allá.
Vamos allá. Hoy hablaremos del genial matemático hindú Srinivasa Ramanujan, nacido a finales del 19 y fallecido con tan solo 33 años en 1920. Con 13 años ya se había leído un tratado de trigonometría plana del matemático británico Sidney Luxton Lonnie, y con 16 se dedicó a estudiar en profundidad un libro titulado Synopsis of Pure Mathematics, con más de 5.000 teoremas. Estos dos libros parece que constituyen el germen de su formación autodidacta, con una posterior y brillante producción matemática sobre números de Bernoulli, problemas de sucesiones infinitas de radicales anidados, etc. En enero de 1913, escribe una carta al eminente matemático británico Godfrey Harold Hardy, quien se queda fascinado con algunos de los desarrollos de Ramanujan, que le parecieron casi imposibles de creer, como ciertas series infinitas convergentes en singulares fracciones del número pi. Hardy remitió los trabajos de Ramanujan a otro colega matemático de prestigio, John Anderson Littlewood, que coincidió con él en tratarse de alguien muy brillante en matemáticas, y tras concedérsele una beca para que investigase en la Universidad India de Madrás, fue invitado a viajar a Inglaterra. Ramanujan aceptó y trabajó en Cambridge, colaborando con Hardy y Littlewood los pocos años que aún le quedaban de vida. Consiguió ser nombrado miembro tanto de la Royal Society de Londres, la sociedad científica probablemente más antigua del mundo, como del Trinity College en 1918. Una de las fórmulas más espectaculares demostrada por Ramanujan fue aquella en la que relaciona el número de oro, un irracional conocido desde Euclides, con otros dos irracionales, el número e, la base de los logaritmos neperianos, y el famosísimo número pi, a través de una fracción continua generalizada. Hay que contar obligatoriamente una curiosa anécdota ocurrida cuando Ramanujan se encontraba muy enfermo de tuberculosis y hospitalizado en Inglaterra. Y es que su amigo, el matemático Hardy, fue a visitarle al hospital. Recuerdo cuando fui a verle al hospital en Putney. Había llegado en un taxi cuyo número era el 1729 y le hice notar que me pareció un número de lo más aburrido e incluso con mal presagio. ¡No!, respondió súbitamente Ramanujan. ¡Es un número muy interesante! Es el menor número expresable como suma de dos cubos positivos de dos formas distintas. Efectivamente,
La impresionante potencia de cálculo mental de Ramanujan había encontrado súbitamente que 1729 era igual a 1 al cubo más 12 al cubo y también 9 al cubo más 10 al cubo. Esta anécdota ha llevado a que se denomine número taxi n al menor número natural que se puede escribir como n sumas de 2 cubos positivos. El taxi 1 sería el número 2, pues 2 es igual a 1 al cubo más 1 al cubo. Y el taxi 2 sería el número de Ramanujan, el 1729. Les dejo que intenten averiguar cuál será el taxi 3.
Pues tenías razón, Ismael, increíble esta píldora, y vamos ahora a dejar ese pasatiempo para la semana que viene.
Venga, el pasatiempo nos dice lo siguiente, que un frutero tiene a la venta dos sandías de tamaño diferente. Una de ellas es la cuarta parte más ancha que la otra y su precio es vez y media más cara. ¿Cuál de las dos sandías es más conveniente comprar y por qué? Se supone que las sandías son esféricas, ¿eh?
Eso es. Bueno, pues está muy bien esto, ¿eh? Ahora con la que está cayendo, con los precios y lo que está pasando en los mercados. Ismael, muchísimas
Totalmente.
Gracias.
Muchas
Hasta
gracias
la semana que viene.
Hasta la semana que viene.